Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, vamos a empezar la tertulia. Fernando Alonso creo que está ya operativo porque estamos ya en clave militar. Fernando, muy buenos días.
Buenos días, Federico. Sí, aquí estamos. En primer tiempo, el saludo.
Bueno, pues tenemos al Ángel 4x4, Paco Maruenda, que está llegando. Hay que decir que es que la lámina de hielo ahora no es una lámina, es un tocho de folios de 20 centímetros que, por mucho que pese un coche 4x4 y 8x8, se desliza y se va, se mete en un ventisquero y de ahí no sale ni con la ayuda. Bueno, con la UME, pues a lo mejor sí sale, pero que cuesta llegar. Pero, Rosana, antes vamos a recordar mecanismos para cuidarnos, porque de estas heladas va a salir mucha gente baldadica.
Bueno, claro, es que hay épocas en las que nos sentimos ya cansados, también, bueno, pues mal, la edad, el paso del tiempo, alguna enfermedad, ya si encima nos tenemos que enfrentar a Filomena, pues imagínate. Sí. Tenemos un suplemento para estos estados de fatiga permanente que son estupendos, es Regeneravit, de suplementos Invita, un complemento nutricional revolucionario a base de factores de crecimiento que aporta la solución para estos estados de cansancio y falta de vitalidad, no vamos a decir crónicos, pero bueno, permanentes, que son persistentes.
Sí, es que siempre he dormido poco. Sí. Es que me levanto cansado.
No, hay que acostumbrarse a esta situación,
Iglesias,
a este estado.
Que antes era hiperactivo y ahora no lo levantas.
No lo menciones, a ver si va a salir.
Serie, de ninguna manera.
Bueno, pues una cucharada al día de Regeneravit te va a cambiar la vida. Vas a volver a hacer las cosas que creías que ya no podías hacer. Vas a poder a seguir disfrutando, ¿no?
Así y haciendo que lo que hay que hacer.
Bueno, pues llama a Cristina al 91-277-0009, Federico.
Cristina.
Sí, 91-277-0009. Y pide tu Regeneravit. También lo puedes conseguir en su web, suplementosinvita.com.
Bueno, pues muy bien. Vamos a ver, Fernando, me acaba de recordar, esta mañana recordaba a Silvia Ribeiro, esa entrevista a Pedro Sánchez, a un tal Pedro Sánchez Pérez Castejón, en la que el titular era que sobraba el Ministerio de Defensa.
Y la hizo en el periódico El Mundo, cuando todavía era, iba a decir Pedro a nadie, pero no es verdad. Era ya el candidato, era el líder postulado del PSOE. Oye, y como lo popular en ese momento era decir que no había que tener militares, que jiji jaja, y que, oye, no es el primero que dice barbaridades, ¿eh? Algunos hemos tenido que escucharle decir que a él no le gustaban las fronteras.
Sí, claro.
Y este fue también presidente del gobierno, que aquí todos han tenido aquí, en fin, ese gesto de pacifistas y de buenistas y de poca seriedad. Cuando
¿cómo va a
ser
pacifista un tío que quita el ejército de las fronteras, que es una invitación a que te invadan?
Pues eso, porque no te defiendes, entonces lo que no eres es pacifista, eres falso pacifista, claro, naturalmente.
No, eres un canalla, lo que eres es un canalla. Lo que están
bueno,
haciendo
es lo que le toca, o sea, mañana digo que no hay que tener ejército y pasado mañana me voy a hacer la foto con la unidad militar de emergencias.
Lo que hizo
ayer. Es Pedro Sánchez que la víspera, yo creo que para alimentar todavía el roce que hay entre interior y defensa, se fue al Ministerio del Interior, impecable, a la puerta, que fue recibido ahí a pie de riñones por Marlaska, si te acuerdas, en unas imágenes en las que yo creo que no le dirige la mirada siquiera Pedro Sánchez a Marlaska y entra para dentro del Ministerio, para hacerse también la foto, el postureo, el aquí estoy para salvar España. No, hombre, no. Ya hemos visto cómo ha salvado España. No hay más que ver lo que has hecho en Fomento con Barajas.
Con esos zapatitos que llevaba de bailarín. Bueno, aquí está el Ángel 4x4, Paco Maruenda.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Podemos confirmar que no tienes el móvil de ninguna alumna, ¿verdad?
No.
O sea, que tú no te quedas con el móvil de ninguna alumna.
Nada, ni el móvil,
ni le das matrícula de honor a nadie que
tampoco.
Luego colocas en la razón
No.
Bueno, tenemos nuestro Daniel Muñoz, de nuestro equipo, tuvo a Paco. A lo mejor no se acordará, pero Daniel sí, de profesor en segundo, en la Rey Juan Carlos. Dice, buen profesor. pero ya le montaron un escrache.
Sí, sí.
O sea, que lo tuyo es vicio. ¿Y entonces cómo vas a cenar luego con esta gentuza?
No, ya no, no,
me han
no,
dicho
no.
que rescataste con el 4x4 a gente de la Sexta. Claro, luego Dios te castiga. O sea...
Lo que pasa es que es terrible ver cómo el estalinismo vuelve, ¿no?
Pues hombre,
es que
yo no... no esto, lo... es, ¿qué creías? Sí, sí, ¿que sí, esto sí. Era exageraba?
No, tus dos libros son muy... Entonces, claro, desatan una campaña. Tampoco es que me preocupe mucho porque universitariamente, nada, ¿no? Hoy se dedicaban, además... ese panfleto que de Podemos que dirige Del Olmo, Dina Buseldorf y Pablo Iglesias, que son los que mandan, ¿no? La Corte de Galapagar, pues hoy se metían con los miembros de mi tribunal de oposición. Es decir, que porque eran, imagínate, Teresa Freixas, catedrática.
Teresa Freixas, sí,
imagínate, una de las mejores juristas de este país, ¿no? Sí. ¿Sabes? Porque no es independentista. Entonces el argumento es.
Claro. Es no fuera golpista.
Exacto, ¿no? Sí. Luego atacaban a Alfredo Alvar, que es uno de los profesores de investigación del CSIC, más prestigioso historiador de este país, pues porque ha escrito, nunca, y además lo digo, no se ofenderá él, sin cobrar, es decir, no, nunca ha cobrado un euro, ¿no? Ha hecho, luego ha escrito artículos en La Razón alguna vez, ¿no? De historiador, ¿no? Como otros muchos historiadores, ¿no?
Bueno,
luego
José atacan, María Marco, por
sí,
ejemplo.
Es decir, que hay gente que escribe en los medios, ¿no? Es una cosa impresionante, entonces se dedican a ver, a buscar a ver si hay algún alumno que pueda decir que un día le miré mal, y vamos, es decir,
no, lo que buscan es algo uno que la miraste bien.
Sí, exacto. Sí. Bueno, es la estrategia stalinista de mentir, de engañar, de intentar destruir a las personas, diciendo pues que los profesores dicen que yo estoy detrás contra el rector, pues si yo me llevo bien con el rector, es decir, no...
Si tú te llevas bien con Ferreras, sí. ¿Cómo no te vas a llevar
sí. Bueno, también contra Ferreras han hecho campaña, ¿sabes?
Ahora
han hecho
sí,
campaña
últimamente
terrible.
Yo, eso es una auténtica guerra civil, sí. Porque claro, estos son del área Roures, Contreras y compañía. Claro.
Sí, pero es triste porque eso ni siquiera es periodismo. Es decir, simplemente es un panfleto.
Es
de
el comunismo de toda la vida, si siempre han actuado igual.
Y ahora digo, a ver qué atacarán mañana. A mí es que me es igual, honradamente te mandé ayer los mensajes porque es que me parecía impresionante.
Pero no me extraña. Es que además, como les han pillado robando las elecciones, pues tienen que montar el número.
Todos los que no estemos al lado de ellos apoyándoles, cosa que La Razón no va a hacer, vamos, y a mí no me van a amedrentar. A mí, como si dicen que maté a Manolete o a Lincoln, ya puede Dina, esa gran periodista, dicho irónicamente, escribir lo que le dé la gana, ¿no? Es decir, paso. Pero es impresionante como modelo de sociedad. Es decir, que bueno, la vicepresidencia del gobierno, es que estamos hablando, lo grave no es que sea Podemos que me ataque, es irrelevante. No, es que la vicepresidencia del gobierno de España, con recursos públicos, mantienen un medio dedicado a atacar a periodistas, a Vicente Vallés, a ti, a Eduardo Inda. Eduardo Inda tienen una cosa allí que pone acosador de menores, ¿no? Hablaba ayer con Eduardo, claro, es que eso es delictivo, acosar menores es una cosa que todos, aunque ellos lo plantean en el hecho de las fotos famosas que hizo un periodista de OK Diario, ¿no? Pero ellos lo que quieren es matarnos a todos aquellos que no coincidimos. Esto es España,
¿eh? Sobre todo, inicialmente, lo que buscan es desacreditarte.
Sí, sí.
Primero entre los suyos y luego intentar, camuflándolo en un medio de comunicación, que no es un medio de comunicación, como bien sabemos todos, pero lanzar ese mensaje de tú no tienes prestigio, tú eres un canalla, tú estás desprestigiado, y luego de paso meterte el miedo en el cuerpo. Porque como bien dices tú, es que no es Podemos un partido, no solo un movimiento, no hombre, no, es el gobierno de España, porque está el socialcomunismo, que no le gusta que digamos a Pedro Sánchez, pero están ahí. Es que vamos a tener...
¿Han vuelto los bolcheviques? Claro que han vuelto los bolcheviques, y tú eres su caballo de Troya, mejor dicho, está el burro de Troya y el mulo.
Tú recordabas, Federico, esta mañana, es que lo que se está viendo en su proceso propio de elecciones internas es la manipulación absoluta de cómo el régimen cubano puro y duro amaña para que el gran líder salga beneficiado. Pero es que hay que tener en cuenta que ese Podemos está en el gobierno y va a tener una parte importante en la gestión de las próximas elecciones generales en España, que al paso que va la burra, a tener que pedir observadores internacionales en España para acreditar resultados.
Yo cuento en La Vuelta del Comunismo cómo roban exactamente del mismo modo que se hizo en Estados Unidos hace un mes, exactamente igual, es decir, quitando la luz en un momento determinado y cuando vuelve una hora después la luz, resulta que hay no sé cuántos mil votos más a Maduro, que había perdido ya las elecciones con Capriles, y eso se hace desde La Habana con una referencia que tenían con un aparato que dirigía Jorge Rodríguez, el hermano de Delci y Diosdado Cabello. Yo cuento aquí en detalle, porque esto se ha publicado en España. Eso lo publicó Emili Blasco en ABC, con todo detalle. Y da los datos concretos, las fechas, todo. Está todo entrenado, pero absolutamente entrenado.
Si me permitís, un datito más. Es decir, y el socio de Podemos es el presidente del gobierno, ese que en unas primarias escondía la urna detrás de la cortina.
Sí, señor.
Es que nos gusta hacer trampas a todos.
Rodolfo Ares era el que pillaron, yo no lo recordaba, pero lo recordó el otro día Rosa Díez en La Resistencia. Fue Rodolfo Ares, que era un tío importante en el PSOE.
Totalmente.
Bueno, embutiendo votos en la urna porque le parecían pocos de uno en uno, de dos en dos. Los metía así a puñados y se abre la cortina, patapumba. Y ahí está Rodolfo Ares. Esa es la idea de democracia que tiene Pedro Sánchez.
Sí, pero esta vuelta del comunismo, ¿no?, que bien refleja tu libro, pues al principio todos hemos sufrido. Bueno, no pasa nada. Y al
siempre
final
se dice, eso aquí no puede pasar.
Efectivamente. A mí me lo decían con amigos venezolanos que trabajan en el periódico. Uno de ellos, el director de publicidad, me decía, no, es que nosotros pensábamos que no iba a pasar, y es que pasa.
Claro que pasa.
Y entonces, ¿qué ocurre? Ellos han ido tomando el control de distintas áreas, como quien no quiere la cosa, y entonces se dedican pues a eso, a controlar Televisión Española, colocan a sus peones, sin ningún problema, y luego todos aquellos, oye, pues que equivocadamente, yo es verdad que lo he dicho, yo me llevaba muy bien con Pablo Iglesias, lo hemos hablado alguna vez.
¿Que creías que te llevabas
bien? Sí, creía que me llevaba bien, y con Juanma del Olmo lo conocía, y con Irene Montero.
¿Creías que?
Sí, oye, yo soy muy humilde, reconozco mis errores, ¿no? No soy como ellos, que son tan soberbios, ¿no?
No, es que ellos fingen.
Sí.
O sea, pero es que como tú nunca has sido comunista,
exacto,
no conoces el gremio.
Solo lo he estudiado, entonces
no. Pero es que no
es lo mismo.
La vivencia, es decir, el comunismo, por principio, te prohíbe cualquier tipo de ética personal.
No.
Porque estás al servicio de una causa y tienes la obligación moral de ser inmoral.
Sí.
Es más, como no seas inmoral, eres muy mal comunista. Es decir, no sobras en el partido porque no puedes obedecer al partido haciendo lo que te diga que tengas que hacer en contra de tus criterios personales, familiares. Es así. Pero por eso lo primero que se monta con Lenin y con el joven Stalin, pero empieza con Lenin, es los hijos denunciando a sus padres.
Sí, es tremendo. Es impresionante.
Rompiendo el núcleo básico de relación humana.
Pero esto ahora ha llegado ya aquí, ¿no? Y efectivamente.
Totalmente.
Ya está. Y entonces, por eso te decía que a mí no me preocupa en lo personal, oye, como que digan lo que les dé la gana y tal, ¿no? Ya me lo han hecho muchas veces, scratches, de todo. Es lo que significa que desde la vicepresidencia del gobierno con ministerios tienen los instrumentos de poder, el CNI, para dedicarse a destruir a cualquiera de nosotros. Si eso es lo único importante,
sí.
¿No? Y eso es algo que te muestra un camino terrible.
Pues sí.
Van tomando posiciones. Ellos
aparte
quieren
que eso es sistemático. Yo lo he padecido y tengo un libro, El Linchamiento, contando la confluencia del PSOE y del PP de Mariano Rajoy, sobre todo de Fernández Díaz, que no sé cómo le dejas escribir, para liquidar la COPE, que era el único alfil que quedaba nacional en Cataluña, el único. Y después de entonces, hombre, Carlos Herrera es un tipo estupendo, encantador, pero no es la guerra que llevamos nosotros todos los días contra toda esa clerigalla monserratina que cuando no es pedófila es blasfema directamente. Bueno, ¿qué años de guerra pasamos allí? Pero era un hecho episódico, era un medio. Esto no, esto es todos los medios. O sea, en ese momento le sobraba yo porque le sobraba la COPE. Y le sobraba yo porque era yo y ya. Y porque hacía una cosa determinada. Pero era yo, es decir, no querían liquidar la COPE. Ahora sí. Es decir, ahora lo que quieren es barrer los medios como tales.
Sí, sí,
a las personas que representan esos medios, pero especialmente a las empresas de comunicación. Pablo Iglesias es el que ha dicho que la mera existencia de medios privados de comunicación es un atentado a la libertad de expresión, que lógicamente lo tiene él, jefe, partido, gobierno,
Estado. Ellos quieren acabar con
Urdesa. Él siempre ha dicho, y perdóname un poco, Paco, discúlpame. No, él siempre ha dicho, dice, tiene que haber un solo medio de comunicación público, y lo voy a mandar yo. Es decir, Sí, no se ha escondido, o sea, es decir, nos está poniendo encima de la mesa el itinerario que ya defendía cuando estaba en la oposición y que trata de sacar adelante ahora ya por medios subversivos. Yo llevo unos 6 meses que estoy notando cómo algunas de las fuentes de los que se dedican a la lucha antiterrorista, fuentes de inteligencia que mantienes desde hace muchos años, que te están diciendo vamos a vernos y deja el teléfono en casa.
Claro.
Porque ya la situación que detectan ellos, porque para detectarla ellos luego la detectaremos nosotros, pero primero la detectan la gente de la seguridad del Estado, es que hay un control de con quién se ven y con quién pueden hablar y con quién maneja la información.
En el CNI está Pablo Iglesias, lo metió ilegalmente el presidente Zascandil. Bueno, y por cierto, hay una cosa fantástica que contaba anteayer en la República de los tontos Santiago González, un tuit. Aunque Twitter se ha convertido, eso sí que es la conjura contra América. Sí, sí. O sea, lean el artículo de Daniel Rodríguez Herrera hoy en Libertad Digital, contando cómo en 24 horas, por encima de las leyes de cualquier país donde actúan, ha habido una auténtica conjura, porque eso sí que es una conjura. Eso es más que una conspiración, es una conjura. De todos los grandes, los big tech, es decir, los grandes medios y redes, Amazon, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, que lo ha absorbido Facebook, y ha dicho que se va a quedar, salvo en Europa, que se va a quedar con todos los datos personales, lo ha dicho tal cual, quitándole en 24 horas en la cuenta a Trump, además diciendo que es eterna, mientras la mantienen a Maduro, a los Castro, a los yihadistas, al Estado Islámico, a Xi Jinping,
a Putin,
a cualquier
a
criminal, porque es una auténtica conjura lo que estamos viviendo en Estados Unidos. Lean el artículo de Díaz Herrera, porque ya no es solo contra Trump. No, es que una red alternativa, Parler, es decir, se escribe, donde habían migrado ya hacía 2 años, cuando empezaron a apoyar, y yo cuento aquí cómo apoyaba Nancy Pelosi a los racistas criminales y asesinos de Black Lives Matter, que son cubanos entrenados en Cuba y en Venezuela, que lo dicen ellas, las propias jefas, yo lo cuento aquí. O sea, en ese momento migran a una pequeña red que es Parler, empiezan a irse primero periodistas, luego congresistas, después senadores. No estaba Trump. Y ante el rumor de que Trump podía pasarse a esa red, va y suspende a Amazon el servidor de esa red.
Sí, sí.
O sea, una empresa privada cuya única justificación legal y moral es que es abierta a todo el mundo, que es lo que era Internet, convertida en la inquisición política en el país más importante del mundo. Esa es la situación real. Pues es verdaderamente tremendo. Pues decía Santi González, perdona, sí. Decía, mañana firmará en el Corte Inglés recibos de la luz Pablo Iglesias. Porque, claro, hay que recordar lo que decían y lo que dicen. Pero en cambio, en Endesa hubo unas declaraciones recientes de su consejero delegado hace 2 o 3 días que decía, vamos a ver, el recibo de la luz es un recibo en el que estamos pagando, por ejemplo, las renovables de Zapatero. Estamos pagando a Greta Zombie en el recibo de la luz. Pero vamos a hablar de Endesa, Daniel.
Sí, bueno, en estas circunstancias, desde luego, como estás comentando, es un espacio, desde luego, que hay que oír obligatoriamente, el que tenemos los jueves a las 12:20, esa cita con Endesa, para que un experto conteste, resuelva estas dudas sobre el mundo de la luz y el gas.
Pablo Muruzábal, que es nuestro experto. O sea, el único que sabe leer, el único ser humano bípedo en plume que yo he conocido que sabe leer la factura de la luz.
Eso es.
Sí.
Y explicarlo, que eso ya es casi imposible.
Dudas también, además, por ejemplo, sobre la energía renovable o sobre cómo ahorrar en nuestro consumo. Si quieren una respuesta a nuestros oyentes, que nos dejen un mensaje en el WhatsApp 689-4253-11, 689-4253-11, o en el correo electrónico tuenergia@esradio.fm. Insisto, los jueves a las 12:20 en Es la Mañana de Federico, de la mano de Endesa.
Pues una pausita, Rosana, y luego nos cuentas si hay alguna novedad de las elecciones catalanas. ¿Tú estás en Barcelona o
no,
en Madrid?
Estoy en Madrid.
En Madrid.
Sí, sí.
Sí, porque en Barcelona no sabemos si les van a dejar votar.
Exactamente.
Dependerá de las
encuestas. Tiene que decidir el ministro.
Mira, no, lo va a decidir mañana. Mañana es jueves. Mañana por la noche lo decide Javier Redondo con Pedro Sánchez en la Moncloa. Según las encuestas de verdad que tengan ellos. Una pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos a acercarnos al Corte Inglés. Celia, buenos días.
Muy buenos días a todos. Nuevos looks, nuevos aires, nuevos sueños. El Corte Inglés tiene lo mejor para empezar este nuevo año y empezar de nuevo. Por eso tenemos ofertas de belleza, joyería, bisutería, relojería para este 2021, para que nos veamos mejor que nunca. Bueno, empezamos el invierno y todos sabemos que el peor enemigo de la piel es el sol, pero también el frío. Para proteger la piel contra las bajas temperaturas tenemos un 30% de descuento en una crema multi-intensive de alta exigencia de Clarins. También, para darle un plus, tenemos un 30% de descuento en el Serum Advanced Genifique Microbioma de Lancôme. Y para completar el look, pues un accesorio con un significado muy importante, como son los Charms de Pandora. También un 40% de descuento en esta selección de Charms de Pandora. Y para dar un toque de luz, bueno, pues es Swarovski, ¿verdad? Un 50% en una selección de estos productos, con más de un 10% adicional por compras de 2 o más unidades rebajadas y el 15% adicional si compras 3 o más. Así que empieza el 2021 de una manera deslumbrante. Son nuevos looks, nuevo año, nuevas rebajas. Hasta el 28 de febrero en el Corte Inglés, tus compras de rebajas en tienda, web y en la app.
Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Rosana, de momento, por lo tanto, el embustero y bailarín, que era una canción de los Pequeñiques, embustero y bailarín, qué definición de Pedro Sánchez tan perfecta, pues no va a disolver el Ministerio de Defensa porque se ha dado cuenta de que las fotos con gente de uniforme quedas muy bien.
Oye, y además, ayer de nuevo otra vez con zapato y con el tiempo que hace, Federico.
Es mucho.
Sí, demasiado. Bueno, ahora mismo, ¿cuántos grados crees que hace en Madrid?
No sé.
A mí me sigue dando menos 6 grados bajo cero.
En Teruel están en 8 bajo cero. Madrid 4 me da a mí ahora.
4 te
pero
da.
Pero está cambiando mucho.
Sí, sí,
en mi pueblo
sí.
7 bajo cero también.
Bueno, hoy va a ser un día también de
igual.
De
y igual. Lo malo es que las heladas, gélidas, por eso sí. Antes yo casi me he quedado, me he pasado como a ti, pero peor. Y vamos con cadenas y tal, pero ahora la lámina de hielo no es lámina, es un tocho de folio.
Claro, ¿sabes?
Entonces, 40 centímetros de hielo, es que eso no, las cadenas no pueden.
Se está derritiendo el agua de la nieve acumulada en la calzada, de la que está acumulada, y lógicamente eso luego por la noche con estas temperaturas
hay que decir que los de la UME han pedido todos. No el 20% como sacó, pero debe ser que Margarita Robles solo tiene derecho al 20% de actuación decente en el gobierno.
Sí.
Y ya más del 20% a la multa.
Bueno,
pero debería sacar a todos, porque además se creó para esto.
En Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria, hoy 20 grados, Federico, de temperatura máxima.
Pero hay que decir que las heladas van a continuar, que esto es no es llover sobre mojado, es helar sobre helado. Por lo tanto, que todas las precauciones son pocas. Y toda la ayuda de los vecinos. Esta mañana la entrevista que hacía
Sara Lorenzo.
Sara, que era de esta gente que tanto molesta a los comunistas porque se ponen a ayudar a la gente sin pólizas, o sea, sin pedir permiso al Estado. Va y ayudan a la gente porque lo necesitan. Dice, ¿pero eso qué es? Pero además lo han dicho hasta en sus cuentas del asqueroso Twitter. O sea, es que lo han dicho. ¿Cómo? Me parece muy mal que lo que tendría que hacer el Estado... ¿Pero tú qué te crees que es el Estado?
Hay un reportaje en el diario El Mundo de una brigada, ¿no?, que se ha organizado en una local, en un punto de Madrid también para empezar a limpiar los colegios. El lunes, en principio, deberían empezar las clases, Federico, y no te puedes imaginar cómo están los centros en Madrid impracticables, no se puede entrar prácticamente, e incluso algunos no pueden entrar ni dentro de las instalaciones para ver los daños que se han producido. Se están organizando también brigadas vecinales, claro, para ir a limpiar los colegios para que los niños puedan acudir a clase el próximo lunes, y la verdad es que la situación se está complicando bastante. No sé si se va a mantener. Ayer Osorio decía que sí, que las clases se mantenían.
Creen, pero ellos yo creo que confían en que este fin de semana deshiele, pero es que el bloque de hielo que se ha creado, que hay que decir que en otras partes de España no es ninguna novedad, pero en Madrid sí, y sobre todo en este Madrid, Madrid que en la práctica tiene 7 millones de habitantes.
No, está claro.
Claro, sí, es que no tiene nada que ver con el Madrid del millón de habitantes de la época de la guerra o la posguerra, que es que pues había espacio incluso para deshelar, ahora no.
Pero el taxi que me traía aquí, que nos ha costado llegar, como decía antes, ¿no? Él decía, dice, esto en una semana no se arregla, ¿eh?
No.
Es decir, digo, para que la gente nos vayamos mentalizando.
Pero es que daros cuenta de que...
abriendo calles.
Sí, sí, la gente del ciudadano corriente.
La UME ha conseguido abrir vías principales, pero claro, todo lo que son calles pequeñas, yo vivo en un barrio que tiene las calles chiquitinas, es imposible que pase una máquina, y ahí están bajando los vecinos, pico y pala. Lo siento por Ábalos, porque ridiculiza la labor de los vecinos que están intentando pues que quitar el hielo para poder sacar los vehículos y poder tener cierta movilidad, pero no, es que, claro, este gobierno se ha emperrado en que Madrid no es una catastrófica y lo que está pasando en Madrid no tiene precedentes.
Bueno, el tiempo está, como les seguimos contando, y ya les anunciamos que salvo en Canarias, buen tiempo en Canarias, y aún así fresquito, 20 grados, la mínima hoy no ha cogido Cuenca, debe ser que el pariente de Ábalos pues no se ha hecho notar, pero ya la mínima, hay un muy buen reportaje sobre el Triángulo del Frío, que es un triángulo de toda la vida, es de Teruel, Molina de Aragón, Calamocha, sí. Ese siempre ha sido ese, y en medio está naturalmente Orihuela del Termedal, porque estamos justo en medio, ahí nacen todos los ríos, es un sitio estupendo, pero que cuando se pone a helar, no es la media del año, curiosamente, está bien el reportaje del Mundo de Hoy porque aclara que hay zonas que tienen una media mucho más fría, pero cuando hiela, bueno, la célebre Nochevieja del 37 al 38 en la batalla de Teruel, que además entre que la nieve refleja la luz y parece que no es de noche, y que hubo una especie de, llamaban aurora boreal, no es una aurora boreal, pero fue un fenómeno parecido, que se veía como a la luz del día, a las 3 de la mañana, 20 bajo cero. Claro, no estallaba ninguna bala, moría la gente de frío, de disentería, en fin, de cualquier cosa. Pero quiero decir que no es raro lo que está sucediendo. Lo que pasa es que también le hacen una entrevista al alcalde de Molina y dice, pero si lo malo es Valencia, cuando bajas a Valencia la humedad, aquí te tapas y ya está, cosa que es verdad. Yo paso mucho más frío en Zaragoza que en Teruel o en Orihuela.
A mí me gusta el frío, ¿eh? Que conste,
bueno, a mí
que
el personalmente... frío en zona seca, lo malo es el frío de Valladolid, el de Zaragoza, el de Sevilla,
el del aire,
el de Salamanca. Eso es horroroso. Y el de Zaragoza con el Cierzo, más la humedad del Ebro y del Huerva, eso es una
Yo
cosa...
Yo tengo este abrigo que me regaló un amigo que había sido director de una compañía eléctrica y tenía que ir a Canadá y a sitios raros, ¿no? Y me regaló este abrigo que llevo, ¿no? Sí. Y no lo había utilizado nunca. Y pues estoy... Bueno, es impresionante, aguantas.
Bueno, así, bajo cero. Así está el tiempo.
Sí. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a acercarnos a la bolsa, Luis Fernando Quintero. Si es que, bueno, sí, como ahora ya la bolsa es totalmente tecnotrónica, pues sí, antiguamente no hubieran podido llegar al parquet.
Claro, por costumbre podremos decir lo que ha hecho el parquet, aunque el parquet está vacío, casi. El
parquet está bien para las visitas de colegios, que hay que decir que el edificio de la Bolsa de Madrid es de los más bonitos de España. Es una preciosidad.
La Plaza de la Lealtad es muy bonito, ¿eh?
Sí.
Sí, Sí. Bueno, pues lo que podemos contar, Federico, es que el IBEX en este momento está cotizando totalmente plano, un 0%, nos muestran las pantallas de Infobolsa, 8.349 puntos para un IBEX 35 en el que destaca y de qué manera Telefónica, después de esa venta de Telxius a American Tower por 7.700 millones, es por lo que se estima esta venta, con unas plusvalías de más de 3.500 millones, una venta absolutamente extraordinaria para la Telefónica española.
Y sobre
para
todo en estas telefonía. Circunstancias, Luis Fernando, que nadie compra nada. Poder librarte de eso y cobrarlo, claro, en Estados Unidos, esto es las empresas que pringaron y trincaron y pagaron y al final les estafaron en Argentina y por ahí, pues no lo pudieron recuperar. Pero cuando tú tienes inversiones en Estados Unidos o tratas con empresas estadounidenses, allí pagan.
Bueno, y tanto que pagan. Y por eso precisamente, Federico, Telefónica se está notando más de un 7% hasta ahora.
Bueno, hay que recordar, por si, no sé, si la razón quiere comprar el panfleto de Dina Busselham, porque está lo mismo, se pone a hablar y cuenta la verdad de Pablo, ¿eh?
Sí, no, desde luego.
A lo mejor, pues mira,
es una opción.
Yo creo que hay que entrar en InfoCif, no sé si, porque ahí están todas las empresas, salvo que sean ilegales. Todas las empresas,
claro, las ilegales
para saber
no están.
Con quién se puede uno fusionar, qué acciones puede comprar.
Es llamativo
comprar.
Que tiene además el mismo nombre de forma ilegal que el periódico de Mallorca Centenario,
sí,
Última Hora.
Es una cosa. Le han puesto ahora una la pequeñita, yo no sé, una admiración, pero
que
deja
es una
de
trampa,
ser
que es
una estafa, en fin.
Sí,
total.
No, desde luego.
Y bueno, pues InfoCif, si quieres comprarlo.
En InfoCif es donde tenemos toda la información, efectivamente. Ahora mismo, además, Federico, entramos en Libertad Digital, arriba en el menú pinchamos en la pestaña de empresas, ahí colocamos el nombre de la empresa de la que queremos la información y nos aparece completa, la que es pública, la más completa del mercado. Y además nos ofrecen los informes de los que siempre hablamos, esos de riesgos o de impagos, y que nos dan toda la foto completa de esa compañía sobre la que queremos actuar. Yo no sé si en este caso el periódico de Dina Busselham puede ofrecer datos atractivos.
No, panfleto, periódico. Libelo.
Digamos la cosa de Dina.
Eso de Dina.
Sí, eso.
Eso de Dina, no creo que tenga datos suficientemente atractivos como para que Paco se meta en la operación, pero lo que no puede dejar de hacer Paco es consultarlo.
Eso es verdad. Bueno, y vamos con una noticia que ahora que ya han decidido esconder a Santiago Apóstol, Santiago Matamoros, porque esto de Matamoros pues no le parece bien, pues nada, pues en fin, el sí. Camino de Santiago imagino que acabarán prohibiéndolo, porque no deja de ser un mal ejemplo. Y sin embargo hay una exposición, Verónica Caso, en nada menos que en la Biblioteca Nacional.
Sí, es el protagonista de la noticia de interés cultural de la ONCE, coincidiendo con la celebración del año jacobeo. Como bien has dicho, el Museo de la Biblioteca Nacional pues acoge esta exposición que recorre la historia del camino a través de carteles, ilustraciones y fotografías que han sido publicados en los últimos 100 años. Hasta el 14 de marzo podemos acudir y disfrutar del Camino de Santiago, ahora que no podemos hacerlo.
Bueno, pues
vamos a hacer una pausa
y vamos a recordar que para afrenta de los católicos y los que no somos católicos, pero creemos en cosas básicas, este año no se ha puesto el Belén en el Parlamento Europeo porque dice que alguien podría ofenderse. No, el que se ofende es el que ve que no se atreven a poner un Belén, esas ratas cobardes que luego cobran unos sueldos que triplican y cuadriplican los de los ministros. Más no hablemos ya de los asistentes y compañía. ¿Cómo no se va a ir a Europa a freír espárragos si no se atreven ni a poner un Belén en el Parlamento Europeo? En fin.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, sigamos.
Sí, bueno, ella o ella, sabes que es el lema electoral de Laura Borràs para las elecciones catalanas. Hoy escribe sobre
esto. Pues se va a quedar sin ella, me parece.
En ABC. Me ha llamado mucho la atención el comunicado que ayer publicaban los fundadores de Ciudadanos.
A mí también. Lo he leído
apoyando
con minuciosidad.
A Carrizosa, pero sobre todo lo que más me ha llamado la atención es los firmantes, ¿no? Ahí está Boadella, está Félix Azúa, está Barbat, pero también está Francesc de Carreras, que hoy precisamente escribe en el diario El País y lo hace bien, y hablando bien sobre Salvador Illa. Dice,
hablando,
por ejemplo,
bien de Illa y al mismo tiempo diciendo después que no va a tener más remedio que ser malo.
Sí, pero por ejemplo...
Mira, hay una cosa peor que el maricomplejines, que es el rojicomplejines. El rojicomplejines, que Carreras es un modelo excelso, es un tío de mucho talento y tal, estuvo 2 años impidiendo que se creara Ciudadanos. Al final salió porque Boadella y Arcadi se dijeron, bueno, ya está bien, Francesc, es que no haremos nunca nada. Y entonces al final lo hicieron. Pero fíjate lo que dice acerca de las alianzas de Ciudadanos, que eso sí que es ya otra vez los complejos, si es que un progre de Barcelona no tiene solución, diciendo que no lo han querido pactar ni con Podemos ni con Vox. Sí, sí. ¿Cómo que no han pactado con Vox? ¿Cómo que no han pactado con Vox? ¿De qué es vicepresidente Marín en Andalucía? ¿Qué pinta de vicepresidente, para nuestra desgracia, Aguado?
Acuérdate de las reuniones. Es cierto que en ese juego, ¿no?, en el que nos estuvieron entretenidos durante muchísimo tiempo, acuérdate cuando se configuró el gobierno andaluz, que se reunían en secreto, que se captaban imágenes, que
se negaban
Marín,
a que apareciera una foto de ellos.
Es cierto que
pero
se
para tener la vicepresidencia
mucho,
no les
son
pareció
muy, son muy torpes, ¿no? Porque en lugar de decir, estamos centrando a Vox y estamos creando una forma,
claro,
un ámbito
atrayendo,
y tal, ¿no?
Hemos conseguido que Vox, que él iba a ser muy malo, sea como Alianza Popular.
Pero Carreras,
que lo fundaron ministros franquistas y fue un baluarte de la Constitución.
Yo a Carreras lo conozco mucho y le quiero mucho porque coincidimos en el mismo departamento. Él era catedrático y yo era profesor en aquel momento en la Autónoma de Barcelona. Él es un hombre que viene del comunismo, nunca lo ha... Sí. Vamos, es decir, que ha sido militante, etcétera,
por
etcétera.
Por eso debería,
¿no?,
estar vacunado.
Sí.
Pero
sí,
en Barcelona...
Pero bueno, la bondad natural, porque ya te digo, es una de las mejores personas que he conocido. Mira que en el mundo académico hay cada bicho que es para echar a correr, ¿no? Y él es un hombre de izquierda y es lógico que tiene esa tendencia natural, ¿no?, a pensar en el buen comunismo, pues de los Gutiérrez Díaz, que ya murió pobrecito, es decir, más el eurocomunismo y
de
tal,
López,
¿no?
López Raimundo.
Exacto, sin darse cuenta que aquí estos son los más malos de los más malos, ¿no?
No, pero a mí me llama la atención que en el comunicado, que yo entiendo, el comunicado de apoyo a Ciudadanos, no, me parece absolutamente
normal. Bueno, de apoyo
normal
a Carrizosa.
Bueno, a Carrizosa, sí, sí.
Es que no es lo mismo.
Sí, bueno, eso ya de por sí demuestra que no sabe muy bien lo que apoyan. Pero dentro del comunicado, lo de no estamos ni con el populismo, no sé qué, ni con el nacionalismo, pero ¿qué dices? ¿Pero qué dices? O sea, es lo mismo un partido que está defendiendo la nación y la Constitución que unos sicarios de Venezuela. Pero ¿qué dices, o progre barcelonés? O sea, es que le sale la progre... No lo pueden remediar. Y son excelentes personas, sí, y sí, tal. Pero es una patología, es catalana, pero sobre todo es barcelonina. Muy, muy barcelonina.
Elite pijo progre.
Que hay ahí una situación de descomposición política en todo lo que ha sido Ciudadanos, o eso es lo que apuntan tanto encuestas como esos movimientos políticos. Ayer publicábamos en el periódico una información que obviamente pues tendrá su tendencia y vendrá de una parte para lanzar un mensaje, pero que había al menos 50, pues en fin, gente destacada de los que quedan de destacados en Ciudadanos, que estaban dispuestos a dar paso y cambiar de filas a irse al Partido Popular. Eso estamos en unas preelecciones, ya veremos a ver si se celebran y cuándo se celebran en Cataluña, y ese tipo de mensajes y ese tipo de movimientos pues calan, y sobre todo la dinámica de inestabilidad de línea de actuación que ha tenido Ciudadanos en los últimos meses. Si está a roles y a la gente le descompone bastante y tiene que salir a apuntalar pues los que estaban detrás del movimiento inicial. A mí me parece que es lo lógico ese movimiento cuando la situación es bastante crítica, ¿no?
Pero vamos a ver, Fernando, es que el movimiento inicial desapareció. Es como los camisas viejas y el movimiento organización. O sea, a Rese le sobraban todos los camisas viejas. Porque no era la falange combativa ni la falange heroica de la guerra en la lucha contra el maquis. Era el gran ministerio del Partido Único. Y eso no tenía que ver. Lo que se llamó, bueno, pues el movimiento organización era una cosa distinta de lo que había sido. Y menos llamándose falange española tradicionalista y de las juntas de ofensiva nacional sindicalista. Que acaba con ese cacao, era imposible.
Sí, era.
Que eso hice Partido Único. Para que Partido Único era una olla podrida y tal. Lo estructural, lo esencial, era la falange. Pero la falange era pues lo primitivo, la falange primitiva, eran poquísimos. Muchos habían muerto en la guerra, otros murieron en la lucha contra los maquis, los que sobrevivieron a la guerra, y lo que quedó en la caparazón era lo que crea Franco, que en los primeros años es autárquico, con algunos elementos que no eran... siempre se plantea que Franco tuvo una democracia cuartelera, que tal, ojo, que hubo gente como Larraz, que hubo gente como Ullastres, que desde los años 40 estaban predicando cierta ortodoxia financiera, que luego vino muy bien cuando la gente del Opus ya llega con un equipo coherente y entonces hace la gran apertura del 59.
Ahí hay un antecedente que, como sabes, viene Sarburúa como ministro de Comercio, ¿no? Que es un hombre que ha viajado, que conoce Estados Unidos, que conoce Alemania, Italia, Francia, etcétera, y que había llevado moneda exterior en el Banco de España, y entonces se dan cuenta de que no hay más remedio que reactivar la economía española y ponerla en marcha. Pero imagínate lo que hubiera sido España en manos de los comunistas. Bueno, es decir, argumento...
Venezuela, porque no sería Bulgaria, sería Venezuela.
Peor, ¿no?
Ya lo estamos empezando a ver.
Y es verdad que Franco tiene una enorme habilidad, porque yo es como aquel libro, no creo que lo escribo, que decía, Franco no estudió en West Point, ¿no? Digo, no, y tú tampoco, no, idiota, ¿no? Sí, ¿sabes? Sí. Que la gente dice unas cosas...
Bueno, eso es como cuando dicen, en los fracasos militares de Franco, dice, frente a Rojo, y le ganó todas las batallas. Exacto. Dice, oye, pues con fracasos César
Rojo era bueno, no era mal militar, pero es verdad que la guerra civil, la toma de... el gran error de los comunistas es tomar el ejército, meter los comisarios políticos. Cuando ves las biografías, dices, bueno, claro. Y este tío podía dirigir una división orgánica, una cosa espectacular. Y luego en el terreno económico es verdad que no hay que olvidarse que Europa vive del 39 al 45 una guerra mundial brutal. Sí. Es decir, por tanto, ¿qué economía podía hacer Franco? Es decir, aunque hubiera sido el mejor economista...
Pero hizo una cosa, la conversión de la peseta republicana a la nacional que hace Larraz, se considera quizá la obra maestra en esa materia. Cuando se crea el euro, alguien de los... Porque, por ejemplo, Marjorie Grace Hutchinson, que era alumna de Hayek, la primera que divulga en inglés en Oxford, la escuela de Salamanca, era alumna de Larraz y le tenía devoción. Porque tanto Larraz como Ullastres hacen su tesis doctoral sobre Juan de Mariana y la limitación del poder, que se dice pronto. Y ellos tenían... Juan de Mariana es el mayor defensor de la ortodoxia, de que la inflación es robarle en los bolsillos a los pobres. Es decir, la verdadera tradición católica, que es la de Santo Tomás y, por supuesto, toda la escuela de Salamanca desde el descubrimiento de América prácticamente hasta la muerte de Juan de Mariana, que es siglo y medio brillantísimo, como no hemos tenido otro, pero no ha habido en el mundo. La economía moderna nace allí, en la primera globalización. Y por cierto, tenemos que traer a López Linares, que necesita ayuda para hacer su película España, la primera globalización. Porque, aparte que López Linares es un cineasta excepcional, el tráiler que ha hecho de su proyecto para pedir apoyo. Porque aquí se apoya cualquier cosa. Aquí se financia cualquier basura. Lo último es que Franco mató a Unamuno. O sea, esta es la última cosa ya. O sea, mamarrachadas totales. Pero esto es una cosa interesante. Cuando tú ves cómo era el bando de Franco, claro, el bando de Franco era simplemente anticomunista. Sí. Y ahí había liberales, católicos, fascistas, algunos, pocos. La mayoría eran básicamente católicos que odiaban al comunismo porque el comunismo los mataba.
Falange era, tú lo has dicho muy bien, era marginal. Mucha gente se apunta a Falange cuando estalla la guerra, lo mismo con el Pazo de Meirás, ponen dinero para limpiar su pasado.
Pero claro, la Falange le llamaban a algunos porque cogieron a muchos anarquistas.
Claro.
La primera película el otro día lo hablaba con Enrique Cerezo, que creo que la ha conseguido. La primera película de reconciliación nacional es del año 41, se llama Rojo y Negro, la dirigen dos hermanos falangistas, se estrena en Madrid y se prohíbe al día siguiente. Y estaban, pues, bueno, Chita Montenegro, los actores mejores de la época. Rojo y Negro es la historia del Madrid de las checas y acaba... Es la historia paralela de un falangista y un anarquista, que acaban hermanados, acaban muy mal, Esto es como, no es spoiler, que dicen ahora los cursis, Don Quijote muere al final de la novela y en rojo y negro al final muere el franquista y el anarquista.
Esta es lo que
pero,
muere.
Pero esa es un canto a la reconciliación, porque además los franquistas siempre tuvieron obsesión con el anarquismo porque era como la izquierda natural, casi telúrica, geológica, y se llevaban bien. De ahí la Falange. Es decir, ¿por qué? Porque muchos aparecieron en el sindicato vertical. Sí. Bueno, no voy a recordar, que lo recuerdo en el libro, como el abuelo de Pablo Iglesias, pero espera, se hace rico y le da carrera a 7 hijos gracias a ser propagandista del Ministerio de Trabajo de Girón de Velasco. Todo eso, Girón, los amigos del abuelo de Pablo Iglesias, tal, todo eso era franquista.
Sí, no, yo, a mí siempre me llamaba la atención eso de que el abuelo, que el padre, tal, en aquella época pudo estudiar una carrera sin trabajar.
7 hijos.
Exacto,
a
sin trabajar.
7 carreras.
Efectivamente.
O sea, imagínate.
Mal, ¿Y esa película la ha recuperado Enrique?
Esa película la tiene ahora los derechos que se lo había quedado un particular. Me lo contó, pero no me acuerdo. La consiguió en Uruguay.
Uruguay.
Enrique es que va persiguiendo las cosas. Y entonces estamos a ver si hace una remasterización. La publica en Flixolé y ese día hacemos un programa especial. Es una película impresionante. Es la única que yo conozco que además habla de lo que pasaba en las checas. Con testimonios de lo que era el Socorro
40,
Azul,
imagínate.
Las falangistas que iban. La estrena en el 41. Es decir, se hace inmediatamente después de terminar la guerra y es un canto a la reconciliación de los soldados. O sea, no de las burocracias y tal, sino de los soldados. Y es impresionante. Pues todo esto, claro, la ve la ratita presumida, como le ha puesto Trapiello, a Carmen Calvo, y dirá, eso no es memoria democrática, no, eso es la memoria de verdad.
Sí,
es la historia de España.
Déjame que aprovechemos, Federico, que tenemos a Fernando para preguntarle sobre la información que también lleva su periódico sobre esa alerta que lanzó el CNI ya en el mes de noviembre, sobre todo, bueno, terrorista que estaba entrando en nuestro país a través de las pateras por ese corredor, ¿no? Vamos a llamarlo así, que se ha establecido de comunicación a través de Canarias, después de la desarticulación del comando terrorista yihadista preparado para atentar en Barcelona.
Que ya con armas largas, para
ametrallar
a la gente.
Esa información que él ya, Fernando, fecha en noviembre, esa alerta del CNI.
Sí, efectivamente. Lo que contamos hoy en el mundo es eso, que ya, como mínimo en noviembre, los servicios de inteligencia estaban advirtiendo a las fuerzas de seguridad del Estado que cabía la posibilidad de que los terroristas, las tramas yihadistas, estuvieran utilizando pues las redes de tráfico de seres humanos y fundamentalmente la de Canarias, porque como bien recordaba Frontes y ahora en el balance lo han hecho público, la de Canarias es la única vía que ha ido creciendo en la llegada de inmigrantes durante la pandemia. El resto de vías de África hacia Europa han ido
a
menos. Y sin embargo, la de Canarias abierta en canal. Abierta en canal, porque claro, el descontrol del gobierno con esa vía ha sido total. Esos informes que se elaboran en, como mínimo, insisto, en noviembre, ahora se han confirmado con la llegada del comando, el comando de Barcelona, ¿no? El desarticulado, los
excombatientes
que venían de Siria. Claro, es que ese es el tema, porque políticamente, y algunos de los que estaban elaborando esos informes les tiraban de las orejas, políticamente no se podía decir que los inmigrantes que llegaban por esas pobres emigrantes, alguno podía ser un terrorista. Estamos criminalizando y convirtiendo en terroristas a todos los inmigrantes. Es que ese es el mensaje político correcto y no se podía lanzar ese tipo de alarmas que ahora, que se ponen sobre la mesa porque efectivamente han llegado en patera. En este caso no ha sido por la ruta de Canarias, pero ha entrado por Almería. Ha llegado a Almería, le estaban esperando, se han montado los dos tipos en el coche y han acabado en un piso ocupado de Barcelona. Es que es todo el recorrido, es todo el políticamente incorrecto, el que no se puede criticar. No, hombre, no, hay que criticar. Los terroristas utilizan todas las vías que tengan a su alcance y, como bien dice el CNI, utilizan también esas vías. Hasta ahí podíamos llegar. No solo las utilizan para entrar terroristas, sino también para captar entre los que llegan.
Pero
porque
eres,
son gente
eres,
que viene, claro,
Fernando,
que es caldo de cultivo.
Es una cosa de sentido común. Tú eres uno de estos asesinos que salen de los barrios de Bélgica para degollar gente en París. Eres un asesino del Bataclan. Y de bueno, ahora en España. Ahora España, porque claro, España es el único país europeo que echó al Islam y volvió al catolicismo. Eso es imperdonable. Eso es como que Franco le ganara la guerra a Stalin, el único que le ha ganado una guerra al comunismo. De ninguna manera eso no se perdonará nunca. Bien. Pero, ¿qué hago yo? ¿Qué pisos franco tengo? Tengo todos los pisos ocupas, donde nadie te va a pedir cuentas de quién eres y donde nadie te va a molestar, porque oficialmente te protege el vicepresidente del gobierno y la alcaldesa de Barcelona. A Barcelona, donde están desde los radicales de Génova y de Seattle, que es el primer poscomunismo después de la caída del muro, que es donde se forja ya Pablo Iglesias, etcétera. Ahí, en Barcelona, está toda la hez de la extrema izquierda terrorista europea, más lo que ha venido después. En las casas ocupas que ni se sabe las que hay. Ya no se sabe lo que son narcopisos, porque además también los terroristas se financian con la droga.
Y muchos chicos de familias bien de Barcelona, por cierto.
Como los de, ¿qué son los Barcelona? De la CUP? Los hijos de Convergencia.
Yo vivo cerca en Barcelona del barrio de Gracia y todo ocupado. Tengo familiares que viven directamente en Gracia. Mi hija mayor, hasta no hace mucho, vivía allí, precisamente. Y era impresionante. Me decía, ¿y esta gente cuando trabaja, pobre? Me decía que ya tiene 30 años. Decía, papá, pero esto es cuando trabajan, cuando hacen algo. Digo, nunca están ahí, ¿no? Pillando la luz. Es lo mismo que el lío de la Cañada Real. Es lo mismo. Es decir, oye, usted ocupa un terreno público, hago lo que me da la gana, y además usted no me puede criticar y me ha de poner la luz gratis y el agua. Digo,
y sale el vicepresidente del gobierno a defender el delito. Dos delitos.
Sí, de todas maneras, en Barcelona, y perdóname, una cuña pequeñita, perdona, Rosana, en Barcelona es uno de los picos del triángulo del anarcoterrorismo europeo. No es España, es Barcelona directamente con Grecia y con Italia. Y ahí hemos tenido durante lustros las conexiones de anarcoterroristas, que los bautizaban así las fuerzas de seguridad del Estado. Hasta hace 4 días hacemos golpazos, es en la línea de lo que tú decías, Federico, es que han convertido Barcelona en un paraíso para ellos. Es el sitio más cómodo del mundo para de ahí a transitar hacia Europa.
Hay un informe que hizo el Senado norteamericano sobre el peligro islámico en el mundo, y el informe sobre Europa decía que el lugar más peligroso, la región más peligrosa de Europa, era Cataluña. Con Lérida, con Gerona y con Barcelona. Y yo recuerdo que estaba San Roldán entonces en la Cuesta de las Perdices y tal, y digo, bueno, es impresionante, está casado con una americana, en fin. Digo, es impresionante el informe de tal. Dice, a ver, ¿quién crees que le ha dado la información? Entonces contó, dice, mira, tener un agente en el islamismo nos cuesta entre 10 y 20 veces más que tener un infiltrado en la ETA. Dice, es años de trabajo sin saber si la cabeza se le va a volver del revés, porque es gente que vive sometida a esa doble vida de frenesí patológico, que como tienen que aprender a estar todo el día con el Corán y tal, no sabes si se te van a convertir y ser agentes doble. Bueno, el informe dice, Cataluña es en la región más peligrosa de Europa para el crecimiento islamista. Es de hace unos 5 años, me parece, ese informe.
Pero te la apunto, en esa línea que pones tú encima de la mesa, Federico, es que, y en eso insistían también la gente del CNI en tiempos, es que la inmigración que se potenció desde los gobiernos catalanes era aquel extranjero que no tuviera ni papa de español. Entonces, claro, el que te venía es ese perfil que es más acorde a ser captado por las tropas yihadistas.
Era el PI, ¿te acuerdas? Claro. El Partido por la Independencia.
Bueno, recuerdo de Rahola y de Colom.
Colomet.
Sí, Colomet. Que después él se fue a Marruecos, a vivir muy bien allí. Sí. Porque ellos lo que no querían era la llegada de inmigrantes, hispanos, porque hablaban castellano, eran católicos, etcétera. Entonces ellos lo que querían era eso, porque pensaban y piensan de que así mejor. Una consejera de Sanidad, me acuerdo que me decía, dice, claro, el problema que tenemos es que llega uno de ellos con una tarjeta sanitaria y, como sabes, dice, hemos descubierto que 10 y 12 personas utilizan la misma tarjeta sanitaria.
Claro.
Es una cosa impresionante.
En el incendio reciente que hubo en Badalona, ¿os acordáis? Hace tan solo unas semanas, el edificio que estaba ocupado, había centenares de inmigrantes, tal y como reconocía el propio alcalde, Xabier García Albiol, no sabían exactamente el número de personas que podían estar ahí dentro desde hacía ya años.
¿Os acordáis que el alcalde anterior a Colau, llegó a comprar? O sea, primero denunció a los ocupas. Y llegó un momento en que le organizaron unos problemas de orden público, tal y cual, y entonces decidió, dice, mira, ¿para qué? Y entonces decidió comprar y pagarles. pagarles a los ocupas, les pagaba por ocupar ilegalmente una casa. Esa es Barcelona y no solo es de Ada Colau. Esto viene ya de tiempos de... Esto era Puyol, ¿eh?
Pues una sociedad complejada con el tema de que te dirán... Sí. Xavier Trías y Vidal de Llobatera, sí. ¿Sabes? Hijo de un industrial farmacéutico muy rico y con una familia rica, pues refleja fielmente ese concepto que conocemos tú y yo muy bien de los pijoprogres barceloneses, sí, ¿no? Sí. Donde tienen el complejo... Cuidado que no me llamen facha, digo, coño, no, tu abuelo estaba en la guerra luchando con una escopeta...
Estaría en el
casco,
tercio,
¿no? Exactamente, digo por poner un ejemplo, ¿no? Pero ellos tienen un complejo terrible y muchos de ellos se hacen o nacionalistas, vamos, me acuerdo de Xavi Trías, no se ofenderá por lo que digo, dice, qué bien se nos entiende a ti y a mí en catalán, ¿no? ¿Sabes? Sí. Dice, porque claro, hablaba tan español, ¿no?
También que, era muy, que le molestaba un poco, ¿qué dirán, no? ¿Qué dirán en TV3?
Imagínate,
se
¿no?
Se les entiende tan perfectamente como que una sociedad como la catalana sigue teniendo un problema de déficit democrático. No puede ser el señor Illa, que es uno de los mayores caraduras de la política española, el mejor valorado, por mucho que estés pagando tú la encuesta, el PSC, en el periódico,
si es lo que
me parece surrealista. Pero es que aunque salga en la tele, yo creo que habrá un porcentaje de la ciudadanía catalana que sabrá que es el sinvergüenza que nos colocó las mascarillas,
Fernando, en algún momento alguien le escuchará.
Mira, ese es el problema. Tenemos una parte de una sociedad se ha conseguido... catalana que no va por el agujero y va a ir por el agujero y le va a dar igual la gestión que haya, 70.000 muertos.
Pero que no es un problema de Cataluña. Cataluña crea un modelo político que es el que ahora ha impuesto en toda España. Hace a final del 19 los racistas catalanes, que eran racistas redomados, xenófobos y en general gentuza, creía que había que catalanizar España y todos los movimientos, pero de hasta Cambó, es que hay que catalanizar España porque era europeizarla. Bueno, una gente que ha vivido el mercado cautivo español toda la vida. Cuando iba a Stendhal, y estamos hablando de los comienzos del siglo XIX, al puerto de Barcelona, dice, creo que he entendido muy bien la situación en España. Los catalanes quieren venderle sus tejidos al resto de España al doble de precio que los ingleses. Y no van a permitir de ninguna manera que haya libertad de comercio. Me parece que lo he entendido. Y llevaba dos días en el puerto de Barcelona. O sea, era visible. Y con esto de la catalanización, que hay idiotas de Madrid, y desde luego la izquierda se ha tragado a través de Vázquez Montalbán toda esa basura propagandística, que creían que catalanizar España era mejorarla. No, es empeorarla, pero empeorarla radicalmente. Ahora vivimos la catalanización. ¿Qué es la catalanización? Pues que salga Illa y Simón y sean valorados y populares, que al presidente del gobierno le baste salir todas las semanas en televisión, excepto cuando hay problemas, para que no caiga en intención de voto. Y dice, bueno, ¿por qué? Pues porque es una sociedad amorcillada, atocinada, acomplejada, asustada y que se y suministrando, que recibe todos los días una enorme cantidad de desinformación en TV3 y ahora en todas las televisiones. Televisión Española ahora debería llamarse TVV3, porque es que es el modelo de TV3, de la ETV, que es el modelo TV3. El modelo de Puyol, modelo lingüístico de Puyol, y el modelo televisivo de Puyol se ha exportado a toda España y ahora ya está en Madrid, gobierno.
Se empieza viendo Televisión Española, Federico, se acaba viendo TV3 y uno, claro, va cogiendo kilos y al final eso no te lo quitas ya, pero vamos, así que vamos a mandarles.
Y además con la pandemia y con la nevada...
Siempre puedes coger una pala y un pico y bajar a la calle y a retirar
niños. Pero eso no, porque si no llevas la póliza, sin póliza del ministerio.
No puedo ir al gimnasio, no, pues ten pico y pala.
Pero
y si no,
bien calzados, por favor.
Bueno, vamos a ver, pero hay una manera de saber, porque es verdad que luego hay intolerancias y tal. Eso del me ha cambiado el metabolismo, eso es mentira, eso es que te inflas por la noche. Es falso. Sí. Pero,
es que en mi familia hay tendencia a...
Sí, tendencia a engordar, si se come mucho, sí, claro.
Tendencia a la galleta, al
bollo. ¿Sabes que Liz Taylor, sabías, Paco, que tenía, le crearon el primer instrumento, una alarma en la nevera, que se iba por la noche, se hacía la sonámbula o lo era, entonces iba a la nevera, naturalmente, a por lo fetén. Y entonces abría la nevera y se oía, vaca, vaca. Qué bueno. ¿Dónde vas, vaca? O a engordar más, vaca. Y con lo de vaca se despertaba y sí, se volvía.
Qué maravilla, ¿no? Maravilloso. Sí, sí, sí.
No, crees es más científico.
Sí, vamos a Genetics, nos van a hacer ese test de... bueno, para saber qué nos sienta bien, qué nos sienta mal, qué no debemos comer porque nos engorda o simplemente porque tenemos una intolerancia, como decías, a ese alimento, ¿no? En Genetics te hacen este test genético nutricional, es el más completo del mercado, es una ayuda indispensable para perder peso, para que sea de la manera más fácil. En CRES están en Madrid, en Valencia, en Zaragoza y en Palma de Mallorca, allí tienen clínicas y hay un número de teléfono, el 91-445-0004, 91-445-0004.
Bueno, ¿por dónde van los oyentes hoy, Rubén?
Pues de la gran nevada a la gran helada y ahora al gran cabreo. Nuestro contestador se convierte en un protestador. Hay vida más allá de Madrid y muchos de nuestros oyentes llaman para denunciar su situación. Gente sin calefacción porque los camiones de gas no pueden acceder o calles en las que no se, calles que no se limpian, aunque para calentarnos tenemos el cabreo de no pocos con la subida de la luz. Después de publicidad, rompemos el hielo con nuestros oyentes para no quedarnos helados.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, pues vamos con esos oyentes del protestódromo, en que esto sea o cabreódromo, que de todas maneras se puede llamar. Hay ahora ya una información, abriendo Libertad Digital, sobre el estrago de la nevada. La primera valoración es de 70 millones de euros de pérdidas en la hostelería en dos días. Pero no es una zona catastrófica. En realidad nos ha tocado la lotería. ¿Qué cosas? En fin, Rubén.
Sí, el frío no frena a nuestros oyentes que hoy nos dejan estas opiniones. Les escuchamos.
La negativa de este infame gobierno a declarar Madrid zona catastrófica solo se debe al odio que nos tienen porque saben que no les votaremos jamás.
Anoche estuve escuchando al señor Acera, que es el alcalde socialista de Alcobendas. Me gustaría saber dónde están los 400 efectivos que dice que están trabajando en Alcobendas. Porque aquí, que yo sepa, desde el sábado o el domingo, si quiere, que dejó de nevar, aquí no se puede salir.
Que hay que aplaudir a los basureros de Madrid, al equipo de limpieza. Es impresionante lo que están trabajando. Y además con una sonrisa, porque me dan hasta los buenos días.
No solamente es difícil andar por las calles, que puede provocar las caídas, que con el hielo, etcétera, etcétera, sino que nosotros ayer, por la Castellana, pudimos presenciar cómo caían bloques de hielo desde el ático, pero no caían por la inercia o por la gravedad, sino que caían porque había alguien limpiando el tejado. Estaba con una escoba tirando los bloques de hielo a la acera.
Me rompí, me fracturé el húmero por cuatro sitios. Mañana tengo que ir a que me hagan otra radiografía y aquí lo está haciendo, quieren venir.
Le llamo desde La Berzosa. Somos 1.500 seres humanos, de los cuales parte estamos sin calefacción desde el viernes. Las máquinas no han sido capaces de quitar la nieve todavía. Gobierno socialista, les recuerdo, en Hoyo de Manzanares.
¿Qué hacen los jueces y los trabajadores sociales que ven cómo gente multimillonaria de la Cañada Real con flotas de coches de lujo y en verdaderos con unas cantidades ingentes de droga no le quita la patria potestad a los padres por mal cuidado de los hijos?
Me gustaría saber quién le paga la luz a Sánchez y a Iglesias, porque seguramente que no se alumbran ni con un candil ni ponen una fogata en el suelo.
Europa no nos deja bajar el IVA de la factura de la luz. Esto es lo que tenemos de portavoz del gobierno. ¡Qué vergüenza!
Bueno, hay que decir que esta mañana Rosana contaba cómo es absolutamente falso, igual que cuando las mascarillas, que la Europa nos prohíba nada.
Igual, la misma.
Sí, cuando no se sabe qué hacer, vamos a tirar de Europa. ¿Para qué? Para lo que sea. Es una cosa verdaderamente de impresión, ¿eh?
Por eso yo insisto que yo creo que la gente se acabará dando cuenta de que nos toman el pelo, de que nos toman por idiotas. Al final, lo de la mascarilla...
Los niños vienen
primero,
de París, Fernando.
No, claro, primero nos dijeron que no había ni que ponérsela, la mascarilla. Ahora, Simón, que nos está tirando de las orejas, además, a los ciudadanos, que seguramente habrá ciudadanos a los que hay que tirar de las orejas.
Así que lo hemos pasado demasiado bien. Sí, él lo debe pasar muy bien, porque tiene una voz de resaca terrible.
Pero es tremendo, o sea, si lo que ha estado haciendo la ciudadanía en línea general es lo que ha marcado su departamento, que es que luego que la pacta con luego las comunidades y cada una aplica un poco más, un poco menos, pero la línea de trabajo la marca Simón y el candidato Illa, que es el mayor sinvergüenza políticamente hablando del, del momento contemporáneo que vivimos.
Le sale gratis,
Lo sale gratis porque tiene un dominio. Y luego, además, este año de terror han inculcado tal miedo a la gente, pero tal pánico, que dentro de poco dirán mejor no cambiar de gobierno porque esto puede ser peor.
Pues fíjate que están saliendo de las tumbas los podemitas que están en el gobierno. Sabes que llevaban unos días desaparecidos, nadie sabía dónde estaba, empiezan a emerger.
Sí.
Irene Montero ha aparecido en Radio Cable y le han preguntado por el recibo de la luz, precisamente, y por esas
llamándose Radio Cable.
¿No? Sí. ¿Quieres escuchar lo que ha dicho la ministra?
Sí, hombre, ¿cómo no?
Esa es la emisora de Fernando Berlín. Sí,
sí. A ver.
El acuerdo de gobierno lo vamos a llevar hasta el final. Y creo que sí se nota la diferencia de que gobiernen unos o que gobiernen otros, pero efectivamente la gente tiene razón cuando plantea esa expresión de la impotencia, ¿no? De, pues efectivamente, cuando la fuerza que te ha dado la ciudadanía son 35 diputados, hay cosas que tú propones hacer y que tú quieres hacer, pero que como socio minoritario en un gobierno no se pueden imponer.
Oye, esto es fantástico. Es decir, que hasta que no tenga 170 diputados no podrán hacer nada. Eso sí, estarán viviendo como rajás en el casoplón que dicen que valía 600.000 euros y valía el doble.
Lady Ceaușescu, ¿no? Cosas así. Es espectacular, primera, como aquí todos estos van dando lecciones y no han hecho nada en la vida. Es decir, es otra cosa que también llama la atención.
Ojo, que estuvo cómo 4 meses de cajera.
Exactamente, eso fue una gran formación.
Ahí aprendió a hacer caja.
¿Sabes? Entonces, ya ¿sabes por qué? Es una ironía, pero se entenderá. Y es que ya han acabado las series que tenían. Entonces ya como ayer acabaron las series que estaban bien, dicen, ahora ya podemos desinvernar y vamos a salir a pasear.
Ya verás como descubran el oeste de la Casa Blanca, pongan kennedianos.
Sí,
en fin, bueno, tenemos que...
Cuéntame que ahora van a contar la pandemia, van a viajar en
Mira,
el tiempo.
Mira, ya verás el día que descubran con los niños verano azul. Todavía hemos de ver a la Moños rapándose... Bueno, no, es que... Como siga la calvicie, porque ayer la última foto que se le vio a final de diciembre.
Eso no me he fijado.
Como se pone ese moño vagamente micado, o sea, como de algún Japón de ópera, ¿verdad? De opereta. Es un moño butterfly.
Sí, es verdad.
Entonces te fijas en el moño y no ves cómo está la calva avanzando a pasos agigantados. Eso sí que es la desertización.
Eso es un dato. Hay que mirar. El padre, no me acuerdo, ¿tiene calva o no tiene calva?
No, el padre lo que no tiene es vergüenza.
Bueno, eso es otra cosa.
Pero porque, en fin. Pero
el
bueno.
Butterfly es como un lazo realmente. Porque
sí, pero
que
él lo que ha hecho es organizar tal montaje que no puedes dejar de mirarlo. Es decir, pero ¿qué lleva ahí? Y claro, si es como el ilusionista que hace mira y te saca el conejito.
A saber lo que hay dentro. Aquí
puro sábado. A saber lo que hay dentro.
Ahí, mira, hay un dicho que...
Mucho no hay dentro de su cabeza.
Mi abuela...
No, digo en el moño, dentro del moño.
Mi abuela que como...
Ratas y todo.
Como conquense y tal. Mi abuela nació la última vez que los carlistas entraron en Cuenca, o sea, imagínate si no vivió. Y contaba una cosa que se cantaba, pero antes de la guerra, de las que se ponían moños. Decía, en el moño zorongo llevan algunas unos piejos tan gordos como aceitunas.
Qué horror.
Claro, eso la memoria democrática no lo puede tolerar, que lo borren, que no haya piejos.
Sí. Pero fíjate, lo de ella es fascinante porque hoy sacamos una encuesta, ¿no?, de valoración y tal, ¿no? Y para que veas que no las tocamos, sale el tercero, a pesar de que yo considero que es un desastre de ministro.
Es lo peor.
Un incompetente y tal. Y entonces,
un mentiroso.
Y al final lo que se trata es de poner cara de curita bueno, allí salir,
fingir,
decir... Dije ayer, hoy me equivoqué, pero no importa, hoy digo lo contrario. ¡Ay, qué bien!
Sí.
Y me llamaba una amiga socialista y me dice, claro, pero ¿cómo puedes criticarlo? Si es el último tarradellista. Digo, bueno, ese tipo incompetente...
Tarradella hubiera fusilado en la gama.
Dice también Francés de Carreras.
Sí,
más o menos, ¿no?
Igual.
Sí, les pasa lo mismo porque además te lo venden
luego
así.
Luego que quiebra el padre Ángel. pero no quiebra el PSOE, que es, no. Esa sí que es una estafa piramidal. Bueno, nos vamos al Corte Inglés. Sí, sí. Celia, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, maneras de comunicarnos. Sí, este 2021 tenemos que estar más conectados que nunca. Nuevas ideas, nuevas opciones. Sabemos que lo mejor es empezar el año pues empezando de nuevo, ¿eh? Y últimamente pasamos más tiempo con el móvil y por eso tenemos que tener uno que cumpla todas las expectativas. Tenemos el Samsung Galaxy A42SG, es la opción que quieres, más si tomas en cuenta que solo cuesta 299,90. Antes costaba 349,90, es una muy buena oferta. Estás en casa más que nunca y limpiar se ha convertido en una de esas tareas de rutina que, bueno, no nos gusta demasiado, pero lo podemos hacer fácil. Tenemos un 15% de descuento en todo el lineal de robots de aspiración Taurus. Por ejemplo, el robot aspirador Taurus Homeland Laser antes costaba 349€ y ahora te lo llevas por 296,65. Aspira, pasa la mopa y también friega. Bueno, no se puede pedir más. También podemos tener un smartwatch Fitbit Versa Lite. Antes costaba 159,95, te lo llevas por 99,95. Ya no hay excusa para salir a hacer deporte. Bueno, nuevos looks, nuevo año, nuevas rebajas hasta el 28 de febrero en el Corte Inglés. Tus compras de rebajas en la tienda, en la web y en la app.
Bueno, pues después de esta aportación intelectual tan brillante como siempre de la distinguida filósofa en esa radio de la señorita Pepis que tienen estos chicos que están... Han cerrado Radio Carmena, es una pena, pero sí. Les queda Radio Cable para echarle un cable. Estos cables, estos del cable, están cableados porque están en todas las tertulias de la tele.
Bueno, claro. Fernando Berlín es un periodista que lleva ya...
Lleva años 40 años, lo menos, con la mamandurria. Dicen que se ha jubilado Iñaki Gabilondo. Noticia absolutamente falsa. Sigue teniendo su espacio en el mismo programa.
Sí, lo que pasa es que en vez de hacer un análisis político diario, va a tomarse un café con Ángels Barceló una vez a la semana.
Ya, ya. No voy a es que comentar
está no cansarse.
Este momento.
Bueno, Iñaki Gabilondo, que fue el quien descubrió, yo creo, que a Fernando Berlín, el creador de Radio Cable.
Iñaki Gabilondo,
y a su hermana,
es
su hermana,
el que vehiculó en su programa con Antonio García Ferreras la gran mentira del 11M de los terroristas, señor, suicidas. Y, por supuesto, nunca jamás se han preocupado de lo que pasó. O sea, jamás. Es más, ya aprovecho el nuevo año para decirle, Antonio, arrepiéntete. ¿Qué tres fuentes de la lucha antiterrorista te dijeron que había al menos dos terroristas suicidas con tres capas de calzoncillos y además rasurados? Cuando además se supo antes de votar, por las autopsias que se hicieron todas, que era mentira. Todo lo que dijo la SER fue mentira. Nos quedamos con las ganas, quedéis convocados, ¿eh? Quedáis convocados a pie, por cable.
Yo creo que la semana que viene, en una semana, conseguiremos que la cosa sea más razonable.
Es miércoles, quizá el miércoles que viene.
Esto da a punto de venir andando desde el Pirulí hasta aquí, pero el taxista me ha convencido. Dice, no se preocupe, damos la vuelta.
No, porque ¿sabes? Además hay cada... metes ahí la...
Sí, me ha dicho eso, que hay medio metro de altura.
Imagínate cómo lo disfrutaría Dina si te ve con la patachula.
Exacto.
O te quedas como el de la prima Angélica, con la mano escayolada, así, bueno, terrible, eso sería terrible.
No.
Yo salí ayer a la calle para hacer una prueba y el culetón que me fue de los que menos mal que no había nadie con una cámara.
Paseando a los perros me caí, resbalé.
Claro.
Bueno, pero Lolita está bien.
Lolita, tenéis que tener cuidado que no estáis en edad ya, ¿eh?
No, Lolita
no,
está...
No.
Sí, como si hubiera dado para caerse, ¿sabes?
Es que he cometido el error de decirle que ayer cumplí años, ¿no?
Sí.
Y entonces
sí.
Ahora ya...
Amigo, pero lo lleva muy bien.
Y eran 60 redondos. Son
sí,
60
señor.
Redondos.
Los lleva mejor que Dina.
Sí, desde luego. Además,
que
me
no
encanta,
conoce,
¿no?
Cres.
Sí. Además, sí. El número 60 me ha gustado, ¿no? Al principio
es
pensaba,
bonito,
Dios, es un número bonito, ¿no?
Sí.
¿Sabes? La mitología de los... Claro, como ella es tan joven, Rosana, nos mira a ti y a mí, ¿verdad?
Bueno,
diciendo,
es lo que tienen las
estos
guapas,
abuelos
pero
que
les
aquí.
Gustan que les hagan reír.
Sí, eso sí, eso es verdad.
Bueno, que quedáis convocados y nos vamos enseguida a
si no nos
si
han
hay
detenido
alguna novedad,
antes,
aparte,
sí,
aparte de la aparición
sí,
de Madame Curie.
Ya te digo que están resucitando.
En Radio Cerilla. Es que me da la risa, vamos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Rocío Regidor, muy buenos días.
Muy buenos días.
Todavía impresionado por las revelaciones intelectuales de la señora ministra de Igualdad, de que sea ministra, pero lo mismo han hecho más cosas o están pasando más cosas, aparte de que ya tenemos una evaluación de la ruina económica. Sí, para Madrid.
Sí, esa evaluación de la ruina económica que pueden ver en nuestro periódico en la red, en Libertad Digital. Hoy, Federico, la verdad es que los ministros, hay que decir que están muy activos desde primera hora de la mañana dando entrevistas, eso sí. Además de lo que comentabais de Irene Montero, pues ha hablado la ministra del ramo con esto de la electricidad, del precio de la luz, que hoy hay que recordar que en plena ola de frío va a subir también más de un 6%. Ha contestado a Unidas Podemos, que exige, ya sabe, al PSOE impulsar ya la reforma del mercado eléctrico que contempla, dice el pacto con el gobierno. La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico acaba de contestarles, acaba de defender un poco también lo que decía ayer, esa excusa de María Jesús Montero. La escuchamos en Televisión Española, Teresa Rivera.
Por eso debemos concentrar todavía nuestros esfuerzos en ver qué más cosas podemos hacer dentro, evidentemente, del marco europeo. Y ese es un compromiso de gobierno con nuestros socios de Podemos. Todavía podemos tener enfoques distintos con respecto a cuáles son las medidas más adecuadas para seguir trabajando en esa profundización, en esa estabilización y predictibilidad de las distintas alternativas. Pero es obvio que tenemos que seguir trabajando en ello.
Y también se está hablando mucho de esa nueva guerra interna de PSOE y Podemos por la corona. Cuenta nuestra compañera Ketty Garat en Libertad Digital. El PSOE votará en contra de la comisión sobre el rey emérito en el Congreso, según adelantan a Libertad Digital fuentes socialistas. Ha habido varias entrevistas a ministros, como decimos. Curiosamente, a los de Podemos, a Irene Montero y a Yolanda Díaz, no les han preguntado por esta cuestión. Sí se lo han preguntado a Margarita Robles, también protagonista de estos días, pero por otras cuestiones. Le han preguntado al respecto del rey en Onda Cero.
Creo que cuando hay quien pretende investigar al rey Juan Carlos, que yo, es una posición que respeto, como no podía ser de otra manera, pero creo que de alguna manera se puede tratar de estar cuestionando nuestras instituciones, y en una democracia sólida sería, no es bueno que las instituciones se cuestionen.
Y más cosas, comentabas esos gastos millonarios de Madrid. Bueno, ya sabemos que el jueves sabremos finalmente si el Ayuntamiento de Madrid solicita o no la declaración de la capital como zona catastrófica. Lo decidirá el Ayuntamiento en Junta de Gobierno. Y mientras, el virus, que no podemos dejarlo de lado porque está disparado en toda España. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, está en este momento participando desde las 8:30 de la mañana por videoconferencia en la reunión informal de ministros de Sanidad de la Unión Europea. Por la tarde tiene consejo interterritorial con los consejeros autonómicas, y vamos a estar muy pendientes hoy de Galicia, porque está previsto que Feijóo anuncie nuevas medidas de restricción, como el cierre de la restauración a las 6 de la tarde. En Baleares entran ya hoy nuevas medidas de restricción, sobre todo en Mallorca e Ibiza, con mayor incidencia, son las más afectadas por estas medidas. Se van a prohibir, por ejemplo, las reuniones entre los grupos de no convivientes, cierran los bares, restaurantes, centros comerciales y gimnasios en estas islas. Y mientras, en Europa la situación sigue siendo también muy complicada. Alemania ha confirmado hoy más de 1,000 muertos por coronavirus.
Bueno, pues así está el patio. Menos mal, Isabel González, que nos queda la crónica rosa. ¿Ha llegado alguna revista? Bueno.
Ha echado el clásico por llegar hasta nuestra redacción, porque las demás,
oye, no falla,
están varadas.
Hace frío y sale en los vestidos con dibujo escocés.
Sí, sí.
¿Verdad?
Y todas
siempre
se tapan. Sí. Algunas, sí, que seguimos viendo a las que se desnudan en la nieve, Federico.
Pero
que se ha convertido en la tendencia.
Las candidatas a la cistitis. Ya vendrá el hielo con la rebaja.
Pulmonía, laringitis, faringitis, dolencias que
la
pueden
brutal
tener.
Cistitis.
Artrosis, algunas incluso. O sea, pero bueno.
Bueno, algunas están además ya más bien para plumas que para desnudos.
En fin, ¿de qué vamos a hablar en la crónica rosa? De algo que no aparece en las revistas, y es que Enrique Ponce ahora torea perritos, Federico.
Ya verás cuando toree toros pequeños ya, lo que le van a decir.
Y le digan ney, ney, ¿no?
No,
que es el nombre del cachorro.
¿Sabes lo que dicen en Madrid cuando el toro es pequeño? ¡Miau!
Pues un miau, se marca un miau.
A veces el toro pequeño en Madrid es un toraco en otras plazas. Pero,
bueno, pues,
pero es que este es un perrito.
Él no quiere que hablemos de él, pero es que se empeña, por ejemplo, Ana Soria, su novia, en publicar esos vídeos en los que, pues la verdad, tenemos que hablar, bien o mal, pero tenemos que hablar.
Bien es imposible.
Yo lo describo, él aparece en una ladera haciendo un derechazo, ¿no? Se dice, no es un natural.
Hace de todo, es un natural, es con la...
Natural con la derecha.
No, ese es el derechazo, el natural es con la izquierda, pero es igual. Él hace una cosa que es medio adornos, es un estilo muy suyo, muy de coreografía. Pero claro, cuando lo ves que lo hace con
un perrito de 10 gramos. Anda, pero
esto es lo que le vi yo en Santander este verano. Anda, leche, a ver si va a resultar que lo de Núñez del Cubillo no tenía tanto mérito. Hombre, mérito tiene porque un toro es un criminal. Pero claro, desmerece porque es exactamente la misma estética. Todos los que hayan visto torear a Ponce, ya, anda, pero si torea al perro igual que al toro.
Ese perrito guapo, que diría Alfari, ¿no? Sí, bueno, pues en cualquier caso hablaremos de eso, hablaremos de dónde y con quién ha pasado Paloma Cuevas la fiesta de Nochevieja. Es verdad que sabíamos, Federico, que había sido en la República Dominicana, que lo contó aquí Dani, pero como hoy está Paloma Barrientos, que nos amplíe lo que hoy también recoge Ola y que ya publicó sobre sus compañeros de viaje. Bueno, de viaje, había viajado con María José Suárez, con la Miss España, y ha estado allí con Juan Peña y su esposa, a la que hemos tenido aquí, que es la hija de Damaso González, Federico, del famoso torero fallecido. Y en Hola tenemos a Mar Flores, la verdad que hay que decir que con una entrevista que me gusta mucho porque es una exclusiva de lo que podría llegar a ser en su día una exclusiva. Es decir, ella dice que está dispuesta a contar sus memorias, ¿no? Ah. Entonces una exclusiva diciendo, a lo mejor un día hablo.
Yo digo,
y hago una exclusiva.
A que no. A que no.
A que no cuentas todo lo que efectivamente no. Te ha pasado en la vida. Bueno, pero por lo menos se desmarcan de los temas habituales, de la pelea de Gemio con Teresa Campos, que se recrudece. Bueno, Federico, si es que es un filón para la cadena, para Telecinco.
No, es que ellos necesitan cadáveres. O sea, Aníbal Lecter, al lado de Basile, era un vegetariano.
Ayer, de hecho, hicieron como una especie de fiesta presentación en Sálvame de una persona que iba a hablar bien de Isabel Gemio. Estuvieron anunciándolo, y al final pues era un...
Hay que reconocer que tienen gracia.
Tienen muchísima
gracia.
Ahora,
que en vez de Sálvame, Decapítame, sería lo más
adecuado.
Hay
que decir que no han llegado hoy las revistas, pero sí hemos podido tener acceso a la edición digital y todas ellas van por ahí, claro. 10 minutos, declaraciones de Isabel Gemio a Rosa Villacastín. En Semana, si no me equivoco, es Teresa Campos la que parece que está destrozada. Y en Lecturas, Mila Jiménez, que ha coincidido con ella...
Claro.
Dice que lo normal en Gemio es que te apuñale por la espalda sin ningún tipo de problema. Si te digo yo que Gemio es un personaje que...
No va a dar de sí, yo no pensé que...
Yo empiezo a estar con la tesis de que ella quería dar de sí. Luego te cuento además lo que dice de la entrevista a Campos. Frente a los filósofos que ella suele entrevistar.
Ardo en deseos.
Vamos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.